Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti.
Radio HM presenta un cursillo sobre el sacramento de la Eucaristía dado por el padre Félix López, siervo del Hogar de la Madre. En él se muestra el origen de este misterio, su desarrollo a lo largo de la historia de la Iglesia y profundiza en la celebración de la Santa Liturgia.
Bueno, pues vamos a ver en primer lugar los distintos nombres que recibe, esto muy, muy brevemente. Eucaristía, lo veis arriba, que significa pues reconocimiento, acción de gracias. Esa es una de las palabras que usan, después lo veremos más en concreto, los relatos de la institución de la Eucaristía. Jesús usa esa palabra en el Evangelio, pues tomó el pan y dando gracias lo partió. Pues entonces está ese nombre de Eucaristía. Y después está el siguiente, eulogía, que significa palabra de bendición, y que se tomaba también en la cena pascual judía. En otros de los textos de la narración, pues dice, Jesús tomó el pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió. Entonces, aunque las dos están presentes en las narraciones, se impondrá después el nombre de Eucaristía, porque el segundo nombre, el de eulogía, se usará para los panes benditos, porque habrá muy pronto una distinción entre aquellos que, por estar en pecado, no podían recibir la Eucaristía, porque es el reconocimiento de la santidad. Esto lo vamos a ver como en muchos documentos de los primeros siglos se tiene muy claro, que el que no está en estado de gracia no puede acercarse a comulgar. Entonces se hicieron unos panes benditos, que era simple pan, no era la Eucaristía, y esos panes se daban a los que no podían comulgar. Entonces, para que no hubiera confusión, muy pronto el nombre de eulogía se eliminó y se quedó solamente el nombre de Eucaristía para referirse al pan consagrado, a la presencia real de Jesucristo. Después, fracción del pan, la clasis tu artú, pues refleja el gesto que hizo el Señor en la última cena. Tomando pan, lo partió. Y en los primeros siglos, pues a veces se refiere también a la Eucaristía con este nombre. Otro tipo de denominaciones son las que hacen referencia sobre todo a la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Pues sacrificium, bien claro está, ¿no? Santo sacrificio, oblación, hostia. Sabéis que, bueno, propiamente las partículas que se usan para la comunión se llaman hostias por referencia. Hostia en latín significa víctima. Entonces, todo este tipo de nombres, pues lo que quieren es como subrayar más la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Entonces, empezamos diciendo eso. La Iglesia está convencida de que cuando celebra la Eucaristía está repitiendo, está obedeciendo al mandato de Jesús. Haced esto en memoria mía. Entonces, lo que la Iglesia hace es repetir sus gestos y repetir sus palabras. Como vamos a ver ahora, los apóstoles y las primeras generaciones cristianas pues se encargaron muy bien de conservar esas palabras. De tal manera, como vamos a ver, que podemos estar seguros de que son las mismas palabras que utilizó el Señor. Entonces, ahí veis los cuatro pasajes del Nuevo Testamento, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y un texto de San Pablo, 1 Corintios 11. Estos cuatro pasajes se pueden agrupar de dos en dos, de tal manera que Mateo y Marcos son muy parecidos y tienen la misma estructura, y por otro lado estaría San Lucas y San Pablo. Entonces las narraciones, los textos que ellos usan son también parecidos y usan la misma terminología. Entonces, ¿qué tienen en común las narraciones de San Mateo y San Marcos? Pues nos dice, bueno, antes de seguir, aunque entre los textos hay algunas diferencias, pues eso no supone ninguna dificultad. Yo ahora mismo pues estoy aquí hablando y os estoy contando esto, y si saliéramos fuera y alguien os preguntara, oye, ¿qué ha dicho el Padre? Pues cada uno daría su versión. Sustancialmente coincidirían, pero seguro que había detalles que eran distintos en una persona y en otra. Y los dos han sido testigos del mismo hecho, han escuchado lo mismo. Y esto sucede también con los evangelistas. Entonces, las cuatro narraciones sustancialmente coinciden, tienen un fundamento común. Hay pequeñas diferencias, la Iglesia además sabe y reconoce que las cuatro son inspiradas, es decir, pertenecen a la Escritura, han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, en conjunto, nos dan el hecho que sucedió, la institución de la Eucaristía. Entonces, vamos a ir, como digo, analizándolas poco a poco, una a una. En primer lugar, comparando los textos de San Marcos y San Mateo, pues nos dan esos datos, que Jesús instituye la Eucaristía mientras están comiendo, mientras están celebrando todavía la cena pascual. Esto es mi cuerpo. Al hablar del pan, al referirse al pan, Jesús usa simplemente esas palabras. Después las estudiaremos en concreto. Esto es mi cuerpo. Sobre el cáliz, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para remisión de los pecados. Aquí hay algo que es importante que destaquemos, y es que esa expresión que tenemos ahí está llena de semitismos. No es solamente la lengua, la manera de hablar, sino también el trasfondo que hay. Entonces, las personas que leen esos evangelios, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza un judío? El Antiguo Testamento. Entonces, ahí está la sangre de la alianza. ¿Cómo selló el Señor la alianza con Moisés? A través del sacrificio de animales. Y cómo Moisés rocía con la sangre al pueblo después de leer los mandamientos. Entonces, el hablar de la sangre de la alianza está hablándoles de algo que ellos conocen muy bien. Y además que es derramada por muchos. Después también explicaremos qué significa por muchos. ¿Alguien recuerda algún pasaje de la Escritura? Os doy una pista, en Semana Santa se leen esos pasajes de un profeta que habla de ese tema. Profeta Isaías, muy bien. En concreto, pues el poema del siervo de Yahvé. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Entonces, toda esa expresión que están usando San Mateo y San Marcos está hablando a los oyentes que tienen de cultura judía, y les está recordando cómo todo eso que ha sido como anunciado, previsto a lo largo de la historia de la salvación y del Antiguo Testamento, va a encontrar su cumbre y su culmen en Jesucristo. Tomad y comed, es un mandato lo que el Señor les hace. Tomad y comed. Y con el pan pues no es tan llamativo, pero con el cáliz sí. ¿Por qué? Dice, tomad y bebed, esta es la sangre de la alianza. Pues fijaos que en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, perdón, Génesis 9:4, hay una prohibición explícita de beber la sangre. Entonces, lo que Jesús está haciendo al mismo tiempo es costoso, está un poco, por una parte, recogiendo toda la tradición y por otra realizando algo nuevo, algo totalmente distinto. Y nos dice San Marcos, y todos bebieron de él. Aunque en su cultura beber la sangre era algo prohibido, ellos reconocen que lo que el Señor está haciendo es algo nuevo, que se está dando como un salto en el culto a Dios, que está realizándose algo nuevo, una novedad en esa alianza, que ahora estudiaremos después. Muy bien. Y al final, pues el banquete escatológico. Pues no volveré a probar el fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Fijaos cómo ya desde las narraciones se está haciendo referencia a que la Eucaristía siempre nos habla de la vida eterna. Siempre nos habla de una realidad que no terminará, de ese banquete definitivo. Lo veremos después también cuando expliquemos las partes de la misa. ¿Cómo? Siempre la Iglesia cuando celebra la misa, pues anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Se está haciendo siempre referencia a la escatología. O mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, pues en la Eucaristía siempre se hace una mención a la vida eterna y al retorno del Señor. Pues en el otro grupo tenemos los textos de San Lucas y de San Pablo. ¿Qué nos aportan estos dos? Que son también similares entre ellos. Ya adelantamos, si antes decíamos que San Mateo y San Marcos escriben sobre todo para un público, un auditorio judío, San Lucas y San Pablo están escribiendo para los cristianos de la gentilidad, es decir, los que no son judíos, los que no tienen ni idea del Antiguo Testamento, porque se han criado en el paganismo y ahora se han convertido a la fe. Entonces, bueno, nos dice que la bendición del cáliz tuvo lugar después de haber cenado. El rito del pan que se da, que se entrega por vosotros. Entonces esas palabras nos especifican que hay una dimensión de sacrificio en la Eucaristía, que hay una entrega, que es lo que está presente en los evangelios continuamente. Nadie me quita la vida, soy yo quien la da, soy yo quien la entrega libremente. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, hay esa dimensión sacrificial que se manifiesta también en esas palabras. Sobre el cáliz, aquí se invierte un poco, el otro hablaba la sangre de la alianza, Mateo y Marcos, y aquí habla de la nueva alianza en mi sangre. Al hablar de la nueva alianza, también mirando la historia de la salvación, pues veis que ha habido una serie de alianzas. ¿Alguien recuerda cuál fue la primera alianza que Dios hizo? ¿Con quién hizo la primera de todas? Con Abraham, con Abraham la primera, después Noé, después Moisés, y se van. Y en los profetas se habla y se promete una alianza nueva, que después lo veremos. Entonces, se habla también esa nueva alianza, se está refiriendo la novedad de lo que está sucediendo. Es algo que está rompiendo con lo que se hacía hasta entonces. Y está surgiendo algo nuevo, algo que será definitivo, como decimos ahora cuando nosotros celebramos la misa. Es la alianza nueva y eterna, es decir, no habrá otra. No habrá otra. Lo hablaremos más de ello cuando expliquemos la celebración de la Santa Misa. No habrá otra. Es decir, la alianza que Dios ha hecho con nosotros es inquebrantable. Ni siquiera nuestro pecado puede destruir esa alianza, ese pacto de amor que Dios ha hecho con nosotros en la sangre de su Hijo. Entonces, esa es la grandeza que tiene también la celebración de la Eucaristía. En San Pablo y en San Lucas, pues aparece ese gesto, haced esto en memoria mía. También la importancia y la densidad de esto es enorme. Memoria mía. No se trata de un recuerdo vacío, ya lo explicaremos, es lo que se llama la anamnesis, o lo veremos ahora también, en el Antiguo Testamento, lo que es el tzikaron, pero que es una hacer memoria que es actualizar, que es hacer presente de nuevo. Y como decía antes, como San Lucas y San Pablo están hablando a los gentiles, a cristianos que no tienen ni idea del Antiguo Testamento, entonces San Pablo en su relato lo que hace es dar una explicación teológica. Dice, cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. En eso consiste esa memoria mía, en anunciar, en volver a hacer presente la muerte del Señor hasta que Él vuelva, hasta que Él vuelva. Fijaos, esto también es bonito saber que incluso la Eucaristía, que es lo más grande que tenemos, en cuanto que es sacramento, es algo que solo vale para la historia. Cuando llegue el fin de los tiempos, cuando se termine el mundo, cuando venga el Señor, ya no habrá Eucaristía. No habrá Eucaristía como sacramento. Entonces, estaremos siempre presentes en la misa eterna del cielo. Entonces, la Eucaristía dura mientras dura el tiempo de la Iglesia, mientras dura el mundo. La Eucaristía, como digo, en cuanto sacramento.